vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
¡Pero hay otro camino! ¡Que los pueblos tenemos que juntarnos! ¡Los de abajo! ¡Los que sufrimos!
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es Resumen Latinoamericano, como todos los sábados por la M530, la voz de las madres de Plaza de Mayo. También nos podés escuchar en todo el mundo por www.madres.org. Bueno, y queremos empezar el programa diciéndoles que en Venezuela están pasando cosas realmente importantes, muy importantes. El primero de mayo ha sido un día fundamental porque se han dado a conocer una importante lista de leyes que tienen que ver con la nacionalización de las fuentes petrolíferas. Se ha ocupado ya las plantas que pertenecían a las transnacionales y que estaban sobre la franja del río Orinoco, y también en Venezuela se han puesto en marcha medidas concretas para que el 27 de mayo Radio Caracas TV, que es una radio que transmite en función de la línea de la oposición venezolana, deje de transmitir y pase a pertenecer al Estado venezolano. Y esto ha provocado un aluvión de críticas en el mundo y, por supuesto, nuevas amenazas de desestabilización para Venezuela. El mismo Hugo Chávez lo ha denunciado esta semana, de que otra vez está en marcha el plan desestabilizador. Incluso se ha detenido a un capitán del ejército y a un comandante del ejército venezolano que estaban arrojando panfletos en Fuerte Tiuna, el fuerte tradicional donde el chavismo tiene asentadas sus bases, llamando a la movilización contra Hugo Chávez el día 27 de mayo. Frente a eso, Chávez dijo: no vamos a permitir que el imperialismo maneje a la oposición oligárquica venezolana y trate de parar el avance de la revolución hacia el socialismo. Jorge y compañeros, bueno, yo creo que Venezuela sigue mostrándonos una forma de hacer política, una audacia muy grande por parte de Hugo Chávez, que tiene un respaldo popular y eso le permite avanzar de esta manera.
Hay otra medida muy muy clara y también una advertencia muy contundente que hizo Chávez a la siderúrgica Sidor, la principal empresa siderúrgica de Venezuela, que está en manos de Techín, para los argentinos nos dice mucho, y que le advirtió que si sigue con sus prácticas monopólicas en el comercio de tubos de acero en Venezuela, va a nacionalizarlas también. Dijo que no quería hacerlo porque sabe, obviamente, que es una empresa de capitales latinoamericanos, pero planteó muy claramente y le pidió incluso a los ministros que vayan a hacer una auditoría, de que no va a tolerar que, aunque sea una empresa de capitales en parte latinoamericanos, hagan este tipo de prácticas a las que en Argentina estamos bastante acostumbrados, porque hay que recordar además que Techín es una de las empresas vinculadas a este escándalo también de corrupción y de coimas de la sueca Janska en el tendido de gasoductos, ¿no?
Sí, no, y además frente a toda la política que está llevando Estados Unidos de desestabilización de la región para de alguna manera acorralarlo a Chávez ha sido muy explícito el día jueves cuando habló delante de una enorme cantidad de jóvenes venezolanos y les dijo: a Estados Unidos no le queda petróleo, se les acabó el petróleo porque se lo chuparon todo, explotaron al mundo y ahora quieren venir por el nuestro. Jamás, el petróleo es nuestro, las empresas que tienen que ver con la soberanía son nuestras y las vamos a defender con uñas y dientes. Y volvió a recordar esa frase que Chávez pone en los momentos álgidos, que es que esta revolución es una revolución desarmada pero armada, es una revolución pacífica pero armada también por parte del apoyo que tienen las fuerzas armadas bolivarianas, y que va a tratar de hacer que se respete la soberanía de Venezuela contra viento y marea.
Lo otro importante tomar en atención de que el gobierno venezolano también hace una denuncia contra esos los medios informativos monopólicos que en América Latina también se están coordinando para salir en solidaridad contra de este medio en el cual hoy día no se les da la concesión. Y una de las cuestiones que llamó la atención, que el Senado chileno, compuesto en su mayoría por ex golpistas, y yo diría no si ex, sino que en algún minuto si lo pueden hacer de nuevo lo van a apoyar, hayan sacado una declaración diciendo que no existe libertad de prensa en un país como este, en donde casi el 90% de los medios de comunicación están en manos de Copesa, medio del Mercurio, que toda su vida ha estado vinculado a la CIA. Así es que hay que estar atento a esto, porque acá en Argentina también van a haber medios que van a sacar una serie de documentos donde dicen ellos de que en Venezuela no existe libertad de prensa.
Y hubo otros datos también interesantes en Ecuador. Ecuador dio una nueva muestra de dignidad al decidir no participar en el operativo UNITAS con los Estados Unidos, por una decisión inconsulta de los Estados Unidos de cambiar el país en donde se hace las aguas, en donde se hace ese operativo, y decidió hacerlo en Colombia, vaya casualidad, precisamente, ¿no? Y además, hablando ya de Colombia, también el Uribe ha ido nuevamente a Washington a convencer al Parlamento norteamericano para que le apruebe el Tratado de Libre Comercio, y como es conocido que los demócratas, hoy mayoría en el Congreso, son tradicionalmente más proteccionistas, Nina Pelosi, la jefa de diputados del Partido Demócrata, le dijo muy claramente la preocupación que tenían los legisladores demócratas por las vinculaciones entre los paramilitares y el gobierno y los legisladores de Colombia. Una forma casi de pegarle un cachetazo en vez de advertirle o de decirle que no va a haber tratado de libre comercio.
Y señalemos que la actitud de Uribe frente a Washington no fue de las mejores, sino que fue a exhortar, fue casi en una actitud lastimosa realmente, ¿no?, como jefe de Estado.
Sí, no, se puso de rodillas frente a Washington, y lo interesante es que en la puerta del Parlamento y de cada uno de los lugares que fue visitando Uribe, siempre hubo compañeros y compañeras colombianos que lo recibieron al grito de asesino, denunciaron la participación de Uribe en la formación del paramilitarismo, y también le pidieron al gobierno norteamericano que no le dé ni un arma más, ni un dólar más a Uribe, porque con esos dólares y con esas armas está masacrando al pueblo colombiano. Vamos a un corte musical escuchando al cubano Pío Leyva interpretando de Jaibonico a Bolondrón.
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y, como me olvidé de decirlo al principio, bueno, somos Silvia María, María Torredias, Angélica Mendoza, Jorge Marle Binger, Julián Valdés Recabarra, que ya se nos va a Chile, hoy es el programa de despedida. Bueno, no va a estar aquí con nosotros presente, pero va a estar presente desde Chile, haciéndonos la corresponsalía. Se vuelve a vivir a Chile. Nos parece fantástico que cada uno se vuelva al país que pertenece. Y bueno, el que les habla, Carlos Aznárez, que por supuesto les dice que seguimos en Resumen Latinoamericano. Vamos a seguir hablando de esta semana movidita que ha habido en América Latina. Recién nos referíamos a la actitud soberana del presidente Correa, Rafael Correa, en Ecuador, planteando no al operativo UNITAS, pero también hubo otra actitud muy clara de corte antiimperialista por parte de Rafael Correa, que fue que tuvo noticias el gobierno de Ecuador de que aviones estadounidenses de la empresa DynCorp, que son los aviones que utilizan permanentemente los yanquis para desde los mismos fumigar y ametrallar a la insurgencia, están realizando estos aviones fumigaciones en la frontera norte de Ecuador, por lo cual Rafael Correa ha dado orden terminante que la Fuerza Aérea intercepte, la Fuerza Aérea Ecuatoriana intercepte esas aeronaves si incursionan en el cielo ecuatoriano. Esto es una medida muy clara, parecida a la que hizo Chávez en su momento. Avión norteamericano que sobrevolara el espacio aéreo venezolano iba a ser interceptado, y esto de alguna manera es una forma de decirle a Uribe Vélez y a Washington que el plan Ecuador, como lo llama Rafael Correa, es una respuesta al plan Colombia, que el plan Colombia es de violencia y el plan Ecuador es de paz, y este plan Ecuador consiste en que los ciudadanos colombianos que son desplazados por culpa de la violencia del terrorismo de Estado hacia la frontera ecuatoriana son recibidos con todos los honores por el gobierno ecuatoriano, quien les da enseguida el estatuto de refugiado, marcando una cosa realmente inédita en el continente latinoamericano.
Bueno, y esta semana realmente sobraron motivos de orgullo. También en Bolivia, el día 2 de mayo, un día después del Día de los Trabajadores, se terminó de poner en vigencia todos los los nuevos contratos petroleros que ponen en marcha la nacionalización del petróleo y del gas en Bolivia. Y ya que hablamos y mencionamos el primero de mayo, digamos que que ese primero de mayo, donde hubo muchas movilizaciones en toda América Latina, hubo un solo país, Julián, esto te toca directamente, en donde hubo represión, y es nada más y nada menos que en Chile, un país que se dice progresista, pero que parecía tener herencias de la dictadura pinochetista.
Y además un dirigente de la CUT lo dice, en esta ocasión siempre se está culpando al anarquista, dice, en esta ocasión quienes provocaron fueron la policía uniformada, la policía militarizada, que se metió en torno a la concentración y realizó la represión.
La señora Bachelet es evidente que permanentemente elige el camino de la represión frente a cualquier movilización popular. En este sentido, recordemos que, y hoy lo vamos a recordar muy claramente porque estamos ya en el primer año de aquellos acontecimientos del levantamiento de los pingüinos, de los estudiantes secundarios que masivamente se largaron a la calle. Hoy vamos a tener un bloque especial con compañeros de estudiantes secundarios de Chile que van a recordar eso. Y por supuesto que en las cátedras bolivarianas, en la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, también también, ya vamos a anunciar, pero vamos a dar la película La Revolución de los Pingüinos.
Carlos, pero ya que hablamos de señoras, ¿por qué no mencionás a otra señora de Argentina, en este caso, que ha estado también en Washington?
Nosotros somos los persecutores de la señora Cristina de Kirchner. Realmente...
que no se nos acuse de machista.
No, porque ahí...
Mariano, también quiero agregar,
En la persecución. No es una persecución, es una denuncia. Claramente, la señora Kirchner vuelve a meternos realmente en un camino equivocado. Vuelve otra vez, prácticamente como candidata a la presidenta del gobierno, a participar en un en una gala, en una cena de honor que le hace el Consejo Judío Mundial y el Congreso Judío Norteamericano. Allí estuvieron las principales autoridades del lobby judío norteamericano, ese lobby que presiona a Venezuela para que no tenga relaciones con Irán, ese lobby que está preocupado porque el dirigente Luis de Lía hace las declaraciones que hace en la Argentina, ese lobby que le plantea a Cristina Kirchner de que está muy bien lo que hicieron los fiscales argentinos frente al caso Bamia, y Cristina Kirchner habla allí y dice, por ejemplo, de que se inspira en la minoría judía, dice, para pensar en los derechos humanos en el mundo. Y yo le preguntamos a la señora Kirchner, ¿por qué no se inspira en la minoría palestina, en la nación palestina, que es permanentemente sojuzgada y es perseguida con métodos nazis por ese estado ficticio que se llama Israel, y que es mantenido con el dinero de este lobby que la recibe a ella con pocos y platillos en Washington?
Sí, y además digamos de que esto es toda una política que enlaza a la política israelí en el Medio Oriente con la política del presidente Bush en el Medio Oriente, y que es una política no solo agresiva, sino una política de obtención de los recursos petrolíferos en su propio beneficio, que los latinoamericanos conocemos mucho.
Hay una cosa fea en todo esto, además, que es que Cristina Kirchner... Yo no le digo Cristina, como dicen todos los alcahuetes ahora, que a Néstor le dicen Néstor, a Cristina, ya, parecen toda una banda de amigos, ¿verdad? Pero Cristina Kirchner, esposa del presidente, mezcla el tema de los desaparecidos en Argentina, mezcla la lucha de los años 70, allí también, en la reunión, en esta cena, y lo compara permanentemente con los judíos que lucharon en el gueto de Varsovia. Nosotros reivindicamos a los judíos que lucharon en el gueto de Varsovia cuando luchaban contra el nazismo. Lo decimos claramente. No somos antisemitas. Lo que somos son antisionistas, claramente. Y Cristina Kirchner se junta con el sionismo, que persigue no solamente al pueblo palestino, sino que persigue a cuanta persona osa levantar la voz en cada uno de los países donde el sionismo tiene fuerza mediática y económica. Y en este sentido, apoyar el fallo de la AMIA es apoyar un fallo, ya lo sabe Cristina Kirchner, lo sabe Néstor Kirchner, es un fallo falso, es un fallo que se montó con una argucia para condenar las relaciones con el Irán, con la República Islámica de Irán, que a Argentina le vendría muy bien tener relaciones con todos los países del mundo, entre ellas con el Irán de Ahmadinejad, que no es un país hostil a la Argentina, que incluso no ha roto relaciones con Estados Unidos, y que nosotros nos damos el gusto de ningunearlos y de tratarlos como si fueran ciudadanos de cuarta.
Y cómo con este accionar el gobierno trata de romper o de crear una línea de conflicto regional con todo el trabajo y el entretejido que viene haciendo Chávez con respecto a la República Islámica de Irán.
Y lo delicado de esta alianza es que lo hace justamente esta gira coincide con la estadía ya de Uribe. Es decir, hoy día los Estados Unidos está haciendo muy bien este juego, hoy día tiene a Uribe, y por qué no el día de mañana no tener también el gobierno de Cristina Kirchner en esta idea regional, que sean un poco el contrapeso a toda esta idea latinoamericana y bolivariana.
Uribe estuvo en la cena, ¿eh? Uribe sí. Estuvo en esa misma cena, que además hizo una teleconferencia, se hizo desde la cena, con la señora Condoleezza Rice. O sea, estaba todo el staff de el bushismo más radical, más duro, estaba a través, representado por el lobby judío allí. Bueno, saltamos del lobby judío y de Israel y Palestina a hablar de nuestra querida Cuba. Ha habido un incidente muy fuerte, muy grave en Cuba. Dos soldados, ex soldados, que incluso habían cometido un delito de atentado contra la seguridad de policías cubanos, intentaron fugarse en un avión y fueron... secuestraron un vehículo para llegar a ese avión, allí intervino la seguridad cubana y lo que pasó es que hubo un tiroteo y mataron a un teniente coronel de las Fuerzas Armadas cubanas. Esto provocó una rápida respuesta de las fuerzas policiales cubanas y del ejército, los detuvieron a estos gusanos y seguramente van a ser duramente condenados. Y ahora ya nadie va a decir, porque cada vez que pasa esto, y si Fidel toma una medida dura contra estos terroristas que están tratando de violar la soberanía cubana, toda la reacción mundial dice, uy, Cuba aplica la pena de muerte. Bueno, estos terroristas aplican la pena de muerte de una manera muy clara, ¿no? Uh-huh.
Como Posada Carriles, precisamente cuando puso una bomba en un avión en cubano en el espacio aéreo venezolano, donde murieron 73 personas.
Claro, por eso no es casual que justamente ahora se produce esta situación cuando liberan al terrorista responsable de la caída de un avión. ¿Sí? Qué llamativo que justo se dé esta situación.
Vamos a escuchar a los uruguayos de la Barnois Carrero interpretando un tema contra los conquistadores, pero los conquistadores españoles. Se llama 1992.
Eran tres las carabelas que llegaron por la mar, la tierra nombrada América, casi casi por azar. No sabía lo que hacía, no, don Cristóbal Colón, a las velas, hombres, armas, en el nombre del Señor. En el nombre del buen Dios, de España y de la corona, a las velas, hombres, armas, por cierto, no eran palomas. Eran tres las carabelas de don Cristóbal Colón, y los indios que mataron 30 veces 1 millón. A esos señores que hicieron quizás su mundo más grande, ningún dios se les opuso, ni el cóndor sobre los Andes. Mala civilización occidental y cristiana, canto mi duelo en tu herencia esta lengua castellana. De azúcar, cobre y café, no hay motivo para fiesta, 500 años de qué. En la América la nuestra, de azúcar, cobre y café, no hay motivo para fiesta, 500 años de qué. En la América la nuestra, de azúcar, cobre y café, no hay motivo para fiesta, 500 años de qué. En la América la nuestra, de azúcar, cobre y café, no hay motivo para fiesta, 500 años de qué.
Resumen latinoamericano, como todos los sábados por AM530, La Voz de las Madres. Para quienes quieran escucharlo a través de internet, pueden hacerlo por las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Para llamarnos por teléfono al 4382-9327. Y si quieren enviarnos un correo electrónico, háganlo a resumen@madres.org.
Bueno, y queremos aprovechar este espacio para despedirlo muy formalmente a Julián Valdés Recabarren, que ha estado con nosotros desde el principio del programa, desde que empezamos el programa aquí en la radio, desde que empezó prácticamente la radio. Él se vuelve para Chile, Julián es un militante político y allí lo están requiriendo, y obviamente va a trabajar con nosotros, dándonos toda la información desde allá y saliendo no solamente para aquí, sino también seguramente para el programa televisivo que tenemos, de resumen latinoamericano. Julián, te queremos realmente desear muchísima suerte en tu vuelta al país y creemos que seguramente vas a ser muy útil allí, porque se ve en un momento clave, ¿verdad?, para la pelea contra la neoliberal, señora Bachelet.
Y bueno, dar las gracias a nombre de mi organización, el gran espacio que nos dio Carlos, el espacio de que nos conocieran, y como le he dicho a mis amigos cercanos, dejo muchos afectos, dejo un afecto de 2 años, pero además dejo afecto de compañeros, de amigos, que nos supieron entender y que nos generaron todo este círculo que nos significó conocer mucho más la experiencia argentina. Y como lo hemos dicho nosotros siempre, el internacionalismo proletario tenemos que vivirlo desde la base, no desde arriba de un escenario nada más. Y ese objetivo lo hemos logrado con creces. Y como lo comentamos con mi otro compañero de Relaciones Internacionales, Roberto Muñoz, lo logramos también gracias a que conocimos a Euskal Herria, gracias a que conocimos a Carlos, gracias a que conocimos al equipo de Resumen Latinoamericano, y que esperemos seamos un gran aporte desde Chile. Y decirle que uno se va con sentimiento encontrado. Me voy a Chile a la pelea, estoy muy contento de irme por eso, pero por otro lado también con mucha tristeza de no ver a ustedes, a los compañeros, en el trabajo diario de lo que es también la actividad política acá en Argentina.
Bueno, buena suerte, Julián, y ya estaremos, hasta luego, porque en realidad estaremos en contacto ya seguramente dentro de 1 o 2 semanas.
Y ahora vamos a escuchar entonces una entrevista que Carlos le ha hecho a la escritora norteamericano-venezolana Eva Gollinger respecto a la intervención norteamericana en Venezuela. Eva Gollinger, recordamos, es la autora del libro Código Chávez, y ahora en preparación tiene otro, y nos ha dado un testimonio importantísimo sobre la situación en Venezuela con respecto a Estados Unidos. La escuchamos.
Comienza, o sea, el cambio a manifestarse a principios de 2005, cuando la entrante secretaria de Estado, Condoleezza Rice, clasifica al presidente Chávez como una fuerza negativa en la región. Eso comienza como una clase de lo que yo llamo terrorismo diplomático, utilizando como el ámbito internacional, el lenguaje, o por lo menos la relación diplomática, no solamente con Venezuela, sino con otros países en el mundo, para intentar aislar a Venezuela, agredirlo, atacarlo, ¿no? Eso, ese lenguaje de fuerza negativa rápidamente cambia a fuerza desestabilizadora, peligrosa, asociado con terroristas, cualquier cosa que acerca a Venezuela a como incorporarse dentro del marco de la guerra contra el terrorismo, siendo país enemigo, no uno que lo colabora. Por cierto, un año después, en 2006, el año pasado, en junio, el gobierno de Estados Unidos clasifica a Venezuela como un país que no colabora con la lucha contra el terrorismo, al mismo tiempo que lo clasifica también como país cómplice con el narcotráfico. Y hoy en día Estados Unidos relaciona el narcotráfico con el terrorismo, y más que todo en el caso, por lo menos, de Colombia y grupos allá, entre otros lados.
¿Cómo utiliza Estados Unidos esta proximidad de Colombia, y teniendo en cuenta la militarización que Estados Unidos impone en Colombia?
Sí, bueno, eso yo clasifico la agresión o la guerra de Washington contra Venezuela en 3 diferentes frentes de ataque. Uno que es el frente financiero, que no he mencionado, que es el tema de financiar, asociarse, relacionarse con los grupos de la oposición en Venezuela. Eso lo vienen haciendo desde el año 2001, pero realmente hoy en día está mucho más presente, ha aumentado cantidad de dinero y cantidad de grupos que lo reciben, que son los agentes de Washington en Venezuela. Ellos trabajan más en la sociedad civil para penetrar e infiltrar diferentes sectores y promover la gente de Washington. El segundo frente es el diplomático, de lo que yo decía en cuanto al lenguaje diplomático para aislar a Venezuela, tanto como las supuestas sanciones, según Washington, porque son unilaterales, entre otras cosas, en los intentos de crear frentes unidos contra Venezuela, políticas que han fracasado pero que continúan hoy en día, dividir las Américas, algo que hizo el presidente Bush en su último viaje. relacionándose con Brasil, con Uruguay, de una manera como, bueno, intentando socavar la relación con Venezuela. Y el tercer frente, que es el militar, en eso entra el tema Colombia. Por un lado, utilizan a Colombia para expandir o pues, empujar el conflicto colombiano a territorio venezolano. Claro, esa frontera siempre ha sido muy caliente, muy problemática, porque hay zonas que son totalmente incontrolables. Por otro lado, eso ha aumentado en los últimos 2-3 años un ingreso pues sumamente peligroso de paramilitares colombianos a territorio venezolano, no solamente en la frontera, sino hasta la zona metropolitana de Caracas. Hace unos años ya el gobierno consiguió y pudo obstacular un complot para asesinar al presidente Chávez, que fue que involucraban alrededor de 100 paramilitares colombianos. Hoy en día, por lo menos mis investigaciones, yo tengo la cuenta de alrededor de una cifra de 3.000 paramilitares colombianos que están por Caracas. Y eso forma parte de un plan de desestabilización, crear violencia, caos, etcétera, y aún el tema de magnicidio. Y lo otro es la justificación o la razón por la cual quieren empujar el conflicto colombiano a territorio venezolano es también para que entren las fuerzas internacionales o estadounidenses a territorio venezolano, dándoles entonces una entrada a invadir el país de manera legal, técnicamente. Han aumentado sus bases militares también en esa región.
¿Sus investigaciones han llegado a alguna conclusión sobre el tema, un tema que utiliza Estados Unidos también para penetrar en los países, que es el tema de la corrupción, corrupción de dirigentes propios, digo? ¿Algo de eso se ha localizado en Venezuela? ¿Tienes algún dato de eso?
Bueno, si me hablas de corrupción, como el tema corrupción o la infiltración.
Corrupción económica, cooptación.
Claro, por supuesto, porque si hablamos.
Digo de dirigentes propios, no digo de dirigentes de la oposición, sino dirigentes del propio marco chavista.
Por supuesto, o sea, eso es uno. Cuando cambia la estrategia en 2005. Que después de todos esos otros atentados contra la revolución bolivariana que fracasaron, se dan cuenta de, porque en ese momento realmente Washington estaba medio engañado, tenía mala inteligencia, yo sé porque tengo sus documentos, su informe de la CIA, del Pentágono, o sea, la inteligencia que colectaban no era buena, los análisis muy equivocados, porque sus fuentes de información eran actores de la oposición que pues realmente pensaban que eran mayoría, que iban a retomar el poder fácilmente. Entonces se dan cuenta que Chávez realmente tiene el apoyo de la mayoría, que la única manera de realmente desestabilizar y derrocar su gobierno es infiltrando los sectores del chavismo. El aumento en financiamiento del Departamento de Estado a través de la USAID y otra entidad que se llama la NED, entre otros, a grupos en Venezuela, no solamente a grupos de la oposición. Se han penetrado comunidades, por ejemplo, bases comunitarias que apoyan al presidente Chávez, que apoyan a la revolución, han sido penetrados por esta estrategia de financiar diferentes iniciativas educativas, de derechos humanos, de valores democráticos, ONG, lo que sea. Y en eso, pues, promueven la gente de Washington. ¿Cómo lo hacen? Bueno, materiales que vienen desde Estados Unidos ya preparados, que promueven los valores y principios de un modelo democrático capitalista neoliberal, que va en contraste con lo que estamos construyendo en Venezuela, que es más socialista revolucionaria. Entonces, eso es una manera de hacerlo como muy sutil a largo plazo, ¿no? De crear estos conflictos. Por otro lado, por supuesto que hay lamentablemente personas que se han vendido dentro de los sectores que se podía llamar chavismo para pues convertirse en agentes de Washington y que funcionan como agentes de provocación, ¿no? Provocando conflictos y divisiones entre los diferentes partidos. Ahora, bueno, los problemas que tenemos en este momento con la creación del nuevo Partido Unido, que hay unos que, bueno, están un poco como inseguro que si se van a incorporarse en esa nueva iniciativa, más que todo porque eso significa una pérdida entonces de sus concentraciones de poder económico tanto como político, y en algunos casos, bueno, que a lo mejor también de alguna forma cortaría esa relación con Washington. Entonces es una de las estrategias que más ha sido efectuoso, además efectivo, la parte, y lo más peligroso, porque la parte de la, cuando se habla de penetrando o infiltrando la sociedad civil, es mucho más difícil de detectar y mucho más difícil también de comprobar con evidencia contundente. Yo en mis investigaciones lo que he podido más bien encontrar es información, nombres de organizaciones, cantidades de dinero que reciben, ciertos actores que se relacionan con ellos, que son a lo mejor líderes políticos, diputados dentro del chavismo y esas cosas, pero esa parte sí es mucho más difícil, mucho más peligroso, porque los intereses son muy poderosos.
Despierto al alba con firmeza y convicción, toque de Diana, compromiso, punto no. Un militante, un combatiente, un corazón, vamos urgente al llamado del amor. Cómo no votar por ti, si he recibido a manos llenas tu existir, tus sentimientos de hombre puro, la visión del gobernante y el amor del luchador. En tiempos de llanto y dolor, en tiempos de triunfos y logros, estuviste allí y ahora estoy por ti. Mi comandante, reafirmado la victoria, consagrado al pueblo.
Al pueblo
que grita, se queda el amor.
Seguimos con la entrevista que hemos realizado con la periodista y escritora venezolana Eva Golinger.
Una cosa que percibimos permanentemente desde América Latina cuando se habla de Venezuela es que tiene la fortaleza de haber sabido combinar la unidad cívico-militar. Digamos. La mayoría de nuestros países ha fracasado en los movimientos revolucionarios porque no tuvimos ese apoyo. Allí la injerencia, la penetración, el trabajo de la CIA, ¿cómo lo ves en las Fuerzas Armadas? ¿Ha sido contrarrestado bien? ¿Hay todavía peligros?
Oh, sí, hay peligros.
Peligros un poco, que no faltarán.
Sí, bueno, una gran diferencia en cuanto a las Fuerzas Armadas venezolanas es que la gran mayoría vienen del pueblo, de familias pobres, humildes, entonces son del pueblo. Siempre han tenido esa relación. Claro, en otros gobiernos eran fuerzas represivas porque así los mandaban los gobiernos, ¿no? Ha sido diferente con Chávez. Y por supuesto, eso es lo que ha salvado las revoluciones, esa unión cívico-militar. Ahora, igual, una mayoría de los oficiales, por lo menos generales, coronales, han sido entrenados en instituciones estadounidenses, de la Fuerza Armada estadounidense, Escuela de las Américas, entre otras instituciones, porque hasta el año 2005 Venezuela aún mantenía ese intercambio con Estados Unidos. Incluso fue, claro, yo creo que el presidente Chávez lo venía planificando, pero en mis investigaciones logré obtener un documento del Pentágono que específicamente detallaba el hecho de que ese programa de lo que llaman intercambio militar o para educar a los militares en Estados Unidos era justamente para lograr tener control sobre las Fuerzas Armadas venezolanas. O sea, ahí lo decía plenamente en el documento y daba un ejemplo de un general, Raúl Salazar, que fue el primer ministro de defensa del presidente Chávez, que luego fue golpista. Estuvo en la embajada como embajador en España durante el golpe, uno de los principales golpistas en el golpe de Estado en 2002. Entonces, en el documento presentan a este general como, mira qué tan exitoso es este programa que hasta logramos penetrar alto gobierno del presidente Chávez, la figura más importante en cuanto a la Fuerza Armada, que es el ministro de Defensa, con un agente nuestro. Entonces, con esa información, el presidente Chávez cortó y suspendió de manera indefinida ese programa de intercambio. Pero aún existen cantidades de militares, lamentablemente, que siguen haciendo ese trabajo con Estados Unidos. Menos hoy en día, muchísimo menos. Pero aún estamos penetrados más que todo en esos altos niveles. No todos, por supuesto, pero en mi nuevo libro tengo testimonio de un soldado que fue un soldado de bajo rango que fue utilizado como espía por los agregados militares estadounidenses, que a nuestra fortuna fue doble agente. Entonces grabó sus diferentes reuniones con los militares estadounidenses y pues pudimos, en este caso, el gobierno venezolano pudo por lo menos capturar, mejor dicho, algunos de los espías estadounidenses y venezolanos. Pero hoy en día hay un gran cambio pasando en Venezuela, en la Fuerza Armada también, que es el tema de la ideología y la nueva conciencia socialista bolivariana revolucionaria, que hasta en las Fuerzas Armadas están muy presentes y incluso están pensando en cambiar el nombre a Fuerzas Armadas Venezolanas a Fuerzas Armadas Bolivarianas. Eso tiene que ver con esta nueva etapa de la revolución que está siendo impulsado por 5 motores, como lo ha nombrado el presidente Chávez, el tercer motor, que es moral ilustre, que significa ideología, conciencia, educación. Y en eso también están pues sujeto a las Fuerzas Armadas venezolanas, ahora a lo mejor bolivarianas. Entonces yo doy conferencias tanto como otras personas con diferentes aportes en el tema de la nueva ideología revolucionaria, y yo más que todo sobre los temas de injerencia de Estados Unidos, guerra de resistencia, guerra asimétrica, como lo llamamos. Y esto es totalmente nuevo. Lo que quiero decir con esto es que ahora las Fuerzas Armadas en Venezuela, más que nunca, son realmente parte del pueblo completamente y parte de esta revolución. Incluso uno de los principales impulsores de la revolución. Y que ha cambiado el concepto de que las Fuerzas Armadas son apolíticos. No es que político en el sentido de poder político, sino más bien que ellos también tienen que tener muy claro la ideología, los valores y principios de la revolución del país que estamos construyendo allá y cuáles son los peligros que se presentan. Porque Venezuela, por ejemplo, nunca ha tenido un enemigo así, y menos un enemigo como Estados Unidos, una superpotencia. Sí, hasta las Fuerzas Armadas no aceptaban la idea de que realmente era así tanto el conflicto con Estados Unidos. Es importante en ese sentido pues presentar las pruebas, por lo menos que yo he obtenido en mis investigaciones, para que vean claramente que esta es la realidad que estamos viviendo y hay que prepararse para en alguna ocasión posiblemente defender el país, y no de manera tradicional, porque la guerra que estamos viviendo con Estados Unidos no es tradicional. Está fuera de ese marco de guerra típica, por eso se llama guerra asimétrica.
Vos, a pesar de que no sea tradicional, ¿vos descartás
una intervención militar en Venezuela o eso, o todo es posible dentro de este marco de enfrentamiento con los Estados Unidos? Porque los cubanos, por ejemplo, no lo han descartado nunca.
No, yo no lo descarto para absolutamente nada, por cierto, en ese frente militar de ataque que yo decía de los tres frentes, está el tema de Colombia, que incluso sería la entrada para una invasión más fuerte. Pero por otro lado, en mi nuevo libro, Bush vs. Chávez, dedico un capítulo a la isla de Curazao, que está justamente por la costa venezolana. Ahí mismo, o sea, un salto de Venezuela. Allá Estados Unidos tiene base militar y lo han estado como reforzando, aumentando su presencia militar, tomando más control sobre la isla y las diferentes empresas estratégicas, empresas de telecomunicación, internet, agua, electricidad, hoteles, bancos, compañías de seguro, en una isla de menos de 200.000 habitantes. Eso es bastante, o sea, casi todas las empresas, las diferentes pues cosas estratégicas de la isla, y además de eso, pues la base militar está en manos de Estados Unidos. Lo único que tiene Venezuela ya es alquilado una refinería, que es la refinería más importante para todo Centroamérica y el Caribe. Y Estados Unidos pues ha utilizado Curazao como en el último año un lugar de realizar maniobras militares, ejercicios militares. Han traído cantidades, pero sin precedentes, de buques de guerra, portaaviones, tropas, submarinos nucleares, ahí mismo, por la costa de Venezuela, para realizar lo que ellos dicen son ejercicios rutinarios contra hipotéticas amenazas terroristas en la región, pero al mismo tiempo utilizan un lenguaje agresivo hacia Venezuela, llamando a Chávez un dictador, un autoritario que está asociado con estados terroristas, con líderes terroristas, etcétera. Entonces, eso se ha visto también como una amenaza de que una intimidación y simplemente como un aviso de que si queremos invadir, lo podemos hacer. Porque muchos dicen, no, eso es imposible, que Estados Unidos, que está muy ocupado con Irak y esas temas allá en el Medio Oriente, pero en realidad, claro, la gran mayoría de la fuerza está allá, pero en América Latina, con todas las bases que tienen aquí, más de 15 bases militares, más que todo concentrado por los alrededores de Venezuela, Curazao, Aruba, también hay uno chiquito, por toda la zona del Caribe, y más que todo la frontera en Colombia, es un país ocupado por Estados Unidos. Entonces, Manta, Ecuador, es la base que están ahí, lo que han estado construyendo aquí cerca por Paraguay. Y bueno, hasta en República Dominicana ahora están intentando construir una nueva base militar en la zona de Bajarona, que justamente mira a Venezuela. También en Guayana tienen fuerzas especiales, y por Trinidad y Tobago también, que está ahí por la costa venezolana, tienen una presencia militar. Entonces, la posibilidad existe. El terreno venezolano no sería muy cómodo para una invasión, porque es un terreno montañoso. Pero, pues, una campaña de bombardeo pudiera resultar exitoso para Estados Unidos. Por esa razón, justamente, en Venezuela se está preparando a nivel nacional lo que se está llamando la guerra de resistencia, donde no solamente son los militares involucrados, sino también los civiles, donde parecido en ese sentido a lo que hacen en Cuba, de que cada persona sabe cómo responder al momento de un ataque. Y más que todo, ese nivel de preparación lo que hace es prevenir que haya una invasión. Porque si Estados Unidos piensa que un país que va a responder con un pueblo de millones de personas que van a estar preparados y listos para resistir un ataque de una invasión, pues menos probable que va a suceder. Porque en los casos, por lo menos, de Granada, de Panamá, fueran invasiones, ataques mucho más sorpresivos y pueblos que no respondieran de manera masiva. En el caso cubano, por eso nunca han invadido a Cuba, porque sería masacrar 11 millones de personas. Entonces, en Venezuela se prepara un nivel para eso. Pero yo creo que en el final es la estrategia menos probable que utilizarían en estos momentos contra Venezuela.
Huracán bolivariano, María Roja enamorada,
un gigante que cabalga en libertad.
Un pueblo inmenso,
hecho de tierra, luna y sol,
desde el sur un continente se levanta,
levanta
y grita,
grita
y canta.
Olé, olé.
Solidario, vigilante, se hace suyo un continente
por la vida,
por la vida,
por los hijos,
por los hijos,
por las luchas,
por, la lucha,
por los sueños.
Solidario, vigilante, que hace suyo un continente
por la vida,
por la vida,
por los hijos,
por los hijos,
por las luchas,
por las luchas,
por los sueños
y el amor.
Esto es Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si querés escucharlo por internet, podés hacerlo a www.madres.org o www.agoratv.org, donde allí también podés ver Resumen Latinoamericano televisivo. Además, si querés enviarnos correo electrónico, hacelo a resumen@madres.org. Para llamarnos por teléfono, 43829327.
Ahora les presentamos un extracto del documental que realizó el compañero Carlos Pronsato sobre la rebelión pingüina en Chile. Este documento nos revela los antecedentes y el desarrollo de esta lucha de estudiantes secundarios que empezó pidiendo mejoras en la educación en Chile, que levantó miles y miles de chicos y chicas de 13 a 18 años y que sufrieron también muchísima represión por parte de la policía pinochetista. Al final decidieron tomar las instituciones para evitar esta represión de las marchas y han ido formando un bloque nuevo con otros sectores de trabajadores, trabajadoras, docentes y gente que se ha ido sumando que está en desacuerdo con el neoliberalismo. Ellos quieren enfrentar y llegar a la toma del poder. Pero escuchemos estos testimonios en las voces de estudiantes, de chicos, de chicas, de historiadores y las voceras de estos movimientos que son totalmente asamblearios.
Acá en Chile a los secundarios, a los estudiantes de enseñanza media se le dice pingüinos por el uniforme. ¿Ah? El uniforme es una camisa, ¿ah?, de color blanco, celeste, y un chaleco, ¿cómo le llaman? Chaleco, ¿no? Chaleco en B y una chaqueta, entonces, y corbata. Entonces quedan con un aspecto como de pingüino, ¿no? Un pantalón café. Y de ahí siempre se le ha llamado así, ¿no?, los pingüinos. Entonces, de ahí que surgió esto de la revolución pingüino.
miserable como esclavos. Sabemos que el que enseña no es usted, sino el Estado. Por eso exigimos orija al patrón o a estos seres humanos. Profe, la vida no es como un pizarrón que se borra. Sé que le gustan los prisioneros, pero no entendiendo el valle de los que sobran. No nos hable de vocación sobre su profesión. Ya sabemos que pedagogía estudió, porque para otra carrera no le alcanzó la puntuación. Hemos llegado a la conclusión que en vez de venir a aprender, venimos solo a vivir día a día, abuso de su poder. ¿Se acuerda que me echó por tener el pelo largo? ¿Se acuerda que me echó por tener pantalones anchos? ¿Se acuerda que me humilló por ser rapero? ¿Se acuerda que el embarazo fue el motivo de la expulsión del Avero?
Botín en la sala.
A propósito del movimiento estudiantil que se produjo durante el año 80 bajo la dictadura, nosotros realizamos una investigación un poco para dar cuenta de cuáles fueron las características que tuvo este movimiento, justo antes del periodo de que estallara la revolución pingüina que se llamó el año pasado. Entonces, es bastante interesante este movimiento del año 80, porque fue un movimiento que tuvo la característica de ser, yo diría una doble característica: una, muy radical en sus formas de lucha, y dos, fue un movimiento que, a partir de la reivindicación de corte social, gremial, se traspasó a una reivindicación de corte político, que era el término de la dictadura, la reforma de las leyes, digamos, de corte neoliberal que estaba imponiendo la dictadura militar. Esto es muy largo, ¿no? Esto es antes del 2006, ¿eh? Los muchachos empiezan a trabajar sus propuestas y se inicia a principio de año con un reclamo por el pase escolar, ¿eh? Por el pase escolar. Y los muchachos empiezan a decir, bueno, si usted, el gobierno, que está recién asumido el gobierno de Bachelet, con un ministro de Silic, presenta la petición, el ministro no lo toma en cuenta, y llaman unas primeras movilizaciones, y dicen, nosotros esto nos da lo mismo, dice el ministro, esto está instrumentado, dice, esto da a entender que está el Partido Comunista detrás, y con eso trató de desprestigiar el movimiento. Esto es una instrumentalización, ¿no? Aquí no hay problema.
La diferencia está pero marcadísima por el tema de organización. Es decir, los estudiantes, durante la primera protesta, yo recuerdo, deben haberse juntado en una cantidad de 3.000, 4.000, cuando estos siempre eran focos pequeños de estudiantes que se trataban de organizar. Ese fue el primer gran, la primera gran voz de alerta que se dio, y que las autoridades no supieron responder en su momento.
Recordar que el primer foco de movilizaciones fue en marzo del 2000, en abril del 2006, cuando la primera demanda prácticamente era solamente el atraso en la entrega del pase escolar. Y ahí empieza ya a derivar este asunto de la revolución pingüina, que se le empezó a conocer en Chile y en otros países.
Bueno, con tantas propuestas del gobierno, el gobierno nunca tomó como el caso, y ahí empezaron las movilizaciones, y ahí empezaron a salir todos los estudiantes. Y casi todos los colegios de Chile estaban en la protesta.
Igual como que al principio hubo como una semana de paro y todo el caso. Entonces, como que en esa semana como que no se le dio mucha importancia. Como que era una rebeldía nomás. Pero después, cuando ya vieron que todo iba como el boom, como que se paralizó todo Chile, todos los colegios. Primero abarcó la región metropolitana, la capital. Pero después como que fue abarcando el norte, el sur, y como que fue algo más masivo.
Y claro, a la vuelta de dos semanas se encontró con que tenía a miles de estudiantes movilizados, y que en realidad esto no estaba instrumentalizado, y que siguieron demandando. Entonces, esto fue una movilización que duró en su mejor momento, así, con mucha gente en la calle, un mes, ¿eh? Muchísima gente en la calle.
A todo esto, el ministro Silic, todo el Chile lo sabe, se negó a recibir a los alumnos, se negó a escucharlos, y cuando ya avanzada la movilización quiso recibirlo, fueron los alumnos los que se negaron a ir donde él lo cual obligó a la presidenta Bachelet a cambiar de ministro.
Claro, protesta de secundarios provoca graves disturbios y daños, casi 1.300 detenidos en todo el país. Claro, porque al final los carabineros vienen con tanta violencia que tú tienes que arrancar, pero claro, no muestran cuando el carabinero te está agrediendo a ti, o cuando a ti te están sacando la mugre en el piso, o cuando te están agarrando a cualquier parte y están pasando a llevar tus derechos de ser humano, sino que muestran el lado feo de todo esto. Cuando hay algún cabro que está tirando una piedra, cuando alguien está causando violencia. Y eso, en ese tiempo, por lo menos fue tema. A todos los lugares que nos invitaban nos preguntaban si justificábamos la violencia o no. Hay muchos dirigentes que justifican la violencia. Si a mí me lo preguntan, yo no justifico la violencia, pero entiendo por qué hoy en día somos violentos. Claro, porque es un tema de acción-reacción, de que si a ti te golpean, tú no todo el rato te vayas a quedar de brazos cruzados y esperando a que te sigan golpeando. Va a haber un momento en que te vaya a cabrear, que te vaya a chorear y vaya a decir, no, pues cachai, también tengo derecho a defenderme. Esas dos semanas en la cual todo era gris para el mundo secundario, carabineros atacan a un periodista, el cual quedó mal, la cámara se le hicieron 1000 pedazos, y ahí es cuando los periodistas de Chile empiezan a mostrar el otro lado de lo que estaba sucediendo con los secundarios, que es cuando a los secundarios los golpeaban, cuando los perseguían con las motocicletas y golpeaban a las chicas y a los chicos brutalmente, los agarraban del pelo o los tiraban al suelo o con el guanaco, porque es tan fuerte el chorro del guanaco, por lo menos acá, que es capaz de azotarte contra la pared.
Los carabineros abusaron de nosotros, nos golpearon, nos tiraron agua.
Sí.
Gas lacrimógeno, abusaron mucho de eso, cuando nosotros no estábamos siendo grandes.
Claro, o sea, en la última marcha hubo miles de estudiantes que salieron a manifestarse y la fuerza policial actuó de una manera, pero ya no podía actuar más desmesuradamente, o sea, golpeaba niñas, teníamos estudiantes con tec cerrado, golpeados.
Hubo muchos heridos, ahí subieron las cifras de chicos que cayeron en comisarías para menores. Si antes hablábamos de 100, 180 chicos que estaban detenidos, llegamos a una cifra de 1.000, 1.300, los cuales pasaban más de las 3 horas y media que permiten los derechos humanos de tenerte retenido, sin comer, sin poder ir a algunos ir a hacer sus necesidades básicas. Entonces empieza a haber una brutalidad tan grande dentro de las marchas que se van teniendo, que al final y al cabo se produce la caída del coronel de carabineros, porque al final y al cabo había que ser alguien responsable de la brutalidad que estaban teniendo los carabineros con los secundarios, que en su mayoría bordeaban entre los 13 a los 18 o 19 años. O sea, había muchos que eran menores de edad.
Le da tanta importancia al temario, no le da importancia a los valores humanos. Desconozca, profe, que la educación no es prioridad para el Estado. Por eso su profesión es la más mal pagada como trabajo. Protestamos por la falla de este sistema educacional. Queremos que reconozca su participación actual principal. Sus temarios y sus procesos. Porque, profe, que no puede llegar al mundo y estar en el Congreso. Porque la educación médica, yo solo soy obrero. Mientras que los libros de los hijos de los patrones hablan de otros medios. Médico, abogado, arquitecto, nos niega la educación, luego el trabajo, esos son sus pretextos. La educación miente a la gente en forma invisible, nuestros padres nos hacen la vida imposible, porque creen que eso nos sirve. Oh, profe, esta ya sabe, esta es nuestra respuesta. Habla contra la discriminación.
Usted compartió con el director la idea de mi expulsión por no pagar la mensualidad. Exigimos verdad, una fidedigna educación. Tome en cuenta que mi futuro no está en venta. Creo que nuestro descontento usted sienta. Asuma que forma seres humanos, no productos envasados. Asuma que son los padres del mañana lo que están en sus manos. O no tiene ganas porque no forja profesionales. No lo hace porque sabe que nuestro siguiente paso no está en las universidades. Pero todo está bien, todo funciona de todos modos. Mientras que los liceos industriales hablan por sí solos. Que solo seremos manos de obra barata. Estudiar contabilidad para ser uno de terminal de secretaria. Critica al tipo nuestras posturas y bases. Pero sepa que esta cultura es más enfrente educativa que sus aburridas clases.
A los que había muchos que eran menores de edad.
Tuvimos más de 1000 detenidos a nivel nacional, entonces ahí ya se produjo insostenible la movilización callejera y es que tomamos la decisión de tomarnos los establecimientos.
Los jóvenes chilenos de todo el país están dando un ejemplo, sin hacer clases, tomándose los establecimientos, colocando en la agenda pública temas de profunda significación.
Fundamentalmente las cosas novedosas del movimiento son dos. Una, la forma en cómo ellos fue, el proceso de aprendizaje que ellos fueron teniendo. Lo primero que hicieron, lo clásico, fue salir a las calles a protestar. Ellos salieron a protestar a las calles, hicieron muchas marchas, pero fueron duramente reprimidos en las calles. Y ellos se dieron cuenta que tenían que adoptar otro tipo de mecanismo y se replegaron a los establecimientos y comenzaron las tomas de establecimientos. Entonces así descolocaron a la autoridad porque no salieron a protestar a las calles, ya fueron muy pocos los piquetes que se enfrentaron con carabineros y ellos empezaron a resistir en sus colegios y se desató, digamos, un reguero de tomas a lo largo de todo Chile.
Cuando la Asamblea toma la determinación de hacer una toma de carácter nacional es que todos los participantes de la Asamblea se toman su establecimiento. Y ahí cada vez se suman más colegios, se suman las regiones del país, y es que llegamos a tener más del 90% de los establecimientos a nivel nacional en carácter de toma. Luego la asamblea tenía aproximadamente 4.000 participantes aquí en Santiago, en las regiones también tenía miles de estudiantes asistiendo al referente que estaba coordinando los secundarios, y las tomas tenían el carácter tenían una demanda principal, que era la derogación de la ley que rige la educación en Chile.
El 10 de marzo de 1990... el último día de su dictadura, Pinochet promulgó, entre otras, la Ley Orgánica Constitucional de Educación. La Ley Orgánica, entonces, pretende, en el fondo, privatizar la educación chilena. Que el Estado solamente pague, pero no controle ni siquiera los fondos que entregan. Frente a eso, ha habido numerosas formas de reclamo, de participación, no solo de los profesores, también de los padres y apoderados, también de los alumnos.
Lo otro novedoso era que resolvían a través de asamblea, que fueron lo que nos desgastó bastante en el trabajo diario, porque ellos, cada reunión que se tenía con el ministerio, después de que sus dirigentes, que son están compuestos por voceros, los cuales son revocables en cualquier momento, en cualquier minuto por la asamblea de estudiantes, se replegaban a los establecimientos, informaban a sus bases, después se juntaban nuevamente en una asamblea más general y decidían las políticas a seguir.
Las reuniones que ellos hacían se citaban vía Messenger. Las protestas que hacían, ellos iban con cámaras de video, con cámaras de fotos y las subían a internet. Tenían bitácoras de las tomas. Ellos hicieron una serie de tomas de las cuales llevaban una bitácora en internet que cualquiera podía leer y que cualquiera podía comentar, digamos. Tuvieron un grado de difusión bastante amplio gracias a estas nuevas herramientas y además gracias a la juventud que ellos tienen y que al mismo tiempo los acerca más al tema de la tecnología.
Si tú ibas a los establecimientos que estaban tomados, podías encontrar una suerte de modelo de ejercicio de la toma que era común en distintos liceos. Por ejemplo, ellos tenían todo un reglamento. Tú llegabas y no podías llegar y entrar, sino que tenías que ser acompañado por alguno de ellos para recorrer si es que te dejaban entrar. Adentro había establecido un sistema de turnos, donde a los chicos cuando llegaban a la toma, ellos tenían que entregar su dinero, sus cigarrillos, sus cosas, etcétera, y que quedaban guardados.
y a ellos se les asignaba una cuota de dinero para la bebida, hasta para el... O sea, ellos fumaban, porque fuman, digamos, ya, pero estaba todo controlado, digamos. No piteaban dentro de los colegios, me estoy refiriendo a los porros, digamos. Entonces había una disciplina que ellos manejaban y que tú podías encontrar esa disciplina en el colegio del barrio alto, en el colegio del barrio medio, en el colegio del barrio popular. ¿Cómo lo lograron? No lo sé. Realmente fue una cosa increíble cómo ellos lograron esa cohesión y esa coherencia en la diversidad. Entonces nos dio mucha esperanza, muchas expectativas que a partir de allí pudiera surgir un movimiento realmente de nuevo tipo que remeciera, bueno, de hecho remeció a toda la sociedad, del gobierno hasta abajo.
Aparte de las movilizaciones de los estudiantes, se unieron hartos otros sectores del país, como fueron el sector de la salud, quienes trabajaban en la salud, la CUT, obreros, y se unieron a las marchas, las mismas universidades también apoyaban. El barrio República, que está lleno de universidades, hubo una serie de enfrentamientos con carabineros, de molos, todo lo que eran comúnmente en las marchas, y los mismos estudiantes se iban a esconder dentro de las universidades porque ahí ya no podían entrar los carabineros porque era algo privado.
Únicamente por aquí caminando, llegaron, botaron gente, botaron niños.
Porque al final y al cabo los que sustentaban las tomas eran la gente. O sea, aquí toda la región metropolitana tú veías a escolares pidiendo plata para poder comprar alimentos, o la gente iba a tus colegios a dejarte alimentos. Entonces ahí tú te vas dando cuenta de que van teniendo más cercanía y que al fin y al cabo la gente te va apoyando más.
Bueno, durante las movilizaciones teníamos un apoyo de carácter nacional, o sea, toda la gente estaba en favor de las demandas estudiantiles, y todavía eso nosotros creemos que sigue intacto. La gente entiende, la gente se dio cuenta que la educación en Chile estaba pésima, que el sistema estaba mal. Estamos sufriendo una sesión tras otra de los distintos gobiernos, de los distintos presidentes que han pasado durante la concertación, y el pueblo de Chile no ha obtenido ningún cambio. Es por eso que el apoyo de la ciudadanía fue súper masivo a las demandas estudiantiles. De hecho, por ejemplo, salían encuestas y el 80% de la gente estaba a favor, el 60%. Entonces siempre tuvimos una gran mayoría apoyando nuestras demandas.
En ese entonces nos subimos a la Corporación de Educación, que es la CODEDU, la cual administra. Nos subimos a hablar con los gerentes, los cuales, como es obvio acá en Chile, para parar un movimiento social, crean mesas de diálogo, lo cual nosotros no lo aceptamos, y me tocó hablar por el megáfono, salir adelante de los más de 7.000 personas y decirle a los compañeros: chiquillos, el gobierno nos está cagando nuevamente y nos quiere mandar a hacer otra mesa, lo cual nuestros compañeros unánimemente gritaron un no, y entramos a la fuerza a la Corporación de Educación, y ahí entraron los carabineros, nos golpearon, nos apalearon, que ahí nos detenieron muchos compañeros, causó mucho daño mediático a nosotros, lo cual este medio de comunicación, el Pastiche, Maipú, nos trató como extremistas, nos trató, pucha, como el hoyo, como se dice en Chile.
Bueno, algunos beneficios obtuvimos con las tomas, que fue, por ejemplo, la entrega de una tarjeta nacional estudiantil, la ocupación del pase escolar, que es la tarjeta que nosotros ocupamos para transportarnos los 7 días a la semana y durante todo el día y toda la noche. La PSU también se dio gratuitamente a los estudiantes, pero las demandas de fondo, que un poco la estructura de la educación chilena, donde hay lucro, donde hay intereses económicos de por medio, no fue cambiada. Y ese era nuestro principal objetivo.
La Asamblea pide un 50% más uno de participación de los sectores sociales, que son los directos involucrados en la educación chilena.
Obviamente nosotros no creemos que ese proyecto de ley vaya a ser un proyecto representativo, porque participaron muchas personas que eran grandes empresarios de la educación acá en Chile. Entonces nosotros queremos que el proyecto sea en función de la gente de Chile, del pueblo de Chile. Y entendemos que si los empresarios están viendo un proyecto de ley, jamás va a ser en función del pueblo. Es por eso que ahora nosotros vamos a surgir las nuevas movilizaciones en función de tener una ley que sea de verdad a favor de la gente.
¿Qué más que le interesa?
pero tenemos mucha articulación con sindicatos, con gente de base, con personas que entienden que viven día a día la realidad, una realidad desventajosa para ellos, una realidad donde el empresario lo explota, donde el patrón le paga un sueldo miserable, donde no tienen para alimentar a su familia. Con esas personas nos estamos enlazando nosotros, con los sindicatos de base, con los trabajadores de base, con los estudiantes universitarios, que somos todos sectores que nos vemos afectados directamente por el capitalismo, por ejemplo con las dueñas de casa, con la junta de vecinos. Eso es lo que nosotros pretendemos formar, o sea, no solamente a nivel estudiantil, sino a nivel social, una fuerza de izquierda lo suficientemente grande como para poder aspirar algún día a la toma del poder.
Señor Cavieres, por favor, toma asiento y aprenda a respetar este establecimiento educacional, donde se viene a aprender y no a jugar ni a conversar como le gusta a usted. Yo no sé lo que le pasa a esta juventud actual que critica todo. Mejor dedíquense a estudiar y a leer. ¿Cómo va a saber usted lo que es verdad si usted no es nada más que un flojo y además un mal ejemplo a los demás que va directo hacia el fracaso? Sus amigos son payasos que se creen muy divertidos. Usted dice que hacen arte, pero yo solo digo ruido. Son esos gritos ofensivos, no va a llegar a ninguna parte. Seguro que en el futuro van a andar tirando piedras, metiéndose en problemas como todo revoltoso. Y usted no representa a todos sus compañeros, porque hay algunos que son buenos, estudiosos, respetuosos. Así que siéntese, cállese, fuércese el pelo, súbase los pantalones, meta la camisa adentro y abran todos el cuaderno. Vamos a hacer un dictado, a ver si se les va pitando lo mal educado.
Profe, el tiempo pasa, pero vamos madurando, nos estamos tranquilizando, nos estamos organizando. Reconocemos nuestros desórdenes, nuestras faltas de respeto, pero ya no queremos darle más pretextos. Es cierto, nos distraímos de la clase, pero sepa que vamos a empezar a tomar nuestras propias bases. Si usted miente, y esa no es la única forma de la cual aprender, hay libros, talleres más y de dignos que ver y recorrer. Y si solo hablo yo y los demás están en silencio, es porque fui elegido para representar a mis compañeros. La escuela no es la única opción, ya tomamos una decisión, tomaremos por nuestra cuenta educación. Porque sepa, profe, que aunque la educación sea un fraude, eso no significa que mis compañeros no estudiemos, no nos preocupemos de la educación y no seamos alguien.
Botín en la sala.
Vamos a autoeducarnos, vamos para el taller ahora.
Enseguida volvemos con Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres, como todos los sábados, de 10 a 13 horas. Si querés llamarnos por teléfono y dejamos tu mensaje, podés hacerlo al 438-29327. Para enviarnos correo electrónico, resumen@madres.org. Si querés escucharlo por internet, www.madres.org o www.agoratv.org.
Y si querés escuchar el programa televisivo y ver el programa televisivo de Resumen Latinoamericano TV, lo podés hacer los jueves a las 22 horas en Cablevisión y Multicanal, en el canal Argentinísima Satelital, en todo el país.
Justamente con respecto a esto llamó Julia de Parque Avellaneda, que dice que le sacaron Argentinísima Satelital del cable y por más que reclamaron no les dan respuesta, por lo tanto no pueden ver Resumen Latinoamericano por Argentinísima Satelital. Agradecemos también los llamados de Carlos de Wilde, de Israel de Palermo, Romina de Palermo, Silvia de Adrogué, Carlos de Villa Crespo y Adriana de Caballito.
Le digo a Julia que lo que tiene que hacer es con el mando del televisor marcar el canal 80. Así se ve Argentinísima Satelital en algunos lugares donde no está directamente puesta. Esto es una, digamos, esto, la culpa no la tiene Argentinísima Satelital, sino la digitalización maldita que está haciendo todo este trust de Clarín, juntando algunos canales y poniéndolos como prioritarios y matando a otros canales donde, por ejemplo, salen programas como el nuestro.
Mujeres y Resistencia.
Mujeres y Resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos. Ay, la, ay, la, ay, la. Ay, la, la, ay, la, la, ay, la. Ay, la, ay, la, ay, la. Ay, la, la, ay, la, la, ay, la. Ay, la, 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 la. Ayer tarde estaba yo,
ayer tarde estaba yo,
sentado en una lomita,
sentado en una lomita.
Ayer tarde estaba yo,
ayer tarde estaba yo,
sentado en una lomita,
sentado en una lomita.
Haciéndole cacería,
haciéndole cacería
a una triste palomita.
Nunca me he dejado humillar ni por mujer ni por negra, gracias a los valores que me enseñó mi madre y mi padre. Este es el grito de Argelia Araya, luchadora afrodescendiente que nacía en los años 20 del pasado siglo en la República Bolivariana de Venezuela. Maestra, comandante de la guerrilla, militante toda su vida por los derechos de las mujeres, madre y mujer de gran humanidad y humildad, es sin duda un ejemplo de la lucha afrodescendiente en nuestra América. Argelia heredaba el coraje de las africanas que en situación de esclavitud se rebelaron contra el sistema esclavista implantado en la época colonial venezolana. En Barlovento existieron más de 100 mujeres cimarronas que se alzaron y construyeron espacios libertarios llamados cumbes, gesta que como siempre la historiografía oficial no recoge en los textos escolares, pero que la revolución bolivariana está rescatando. Siendo muy joven, se incorpora al Partido Comunista de Venezuela a luchar contra la injusticia social y por los derechos de la mujer. Pero vamos a escuchar a la propia Argelia en un documental del compañero venezolano Hugo Gardel, donde relata la vida de la comandanta Jacinta Argelia Araya.
Nací en el caserío San Antonio del Guapo, en la margen derecha del río Guapo, cerca de Santa Bárbara del Guapo, en el hoy se llama municipio Páez del estado Miranda. En 1926, el 10 de julio a las 12 del día, día sábado. Mis padres fueron Rosario López de Laya y el coronel Pedro María Laya.
Yo tengo grandes recuerdos de mi madre. Pudiera decir, por ejemplo, que tal vez tendría yo unos 4 o 5 años de las primeras conversaciones que teníamos allá en Grote, porque ella era una mujer sumamente comunicativa. Y a ella le encantaba, por ejemplo, reunirnos a los cuatro hermanos para contarnos su vida, para hablar, para contar cuentos, para cantar. Ella, su aspiración era que todos aprendiéramos, que tuviéramos profesiones, que fuéramos útiles. Y que quería, como era natural en aquellos años 30, como toda madre quería que las hembras nos casáramos y tuviéramos nuestra propia familia.
De manera racional, yo comencé a participar en la política a partir de los 14 años. Digo de manera racional, porque también uno de los recuerdos fuertes que tengo de mi niñez es que justamente después que mi padre salió huyendo para Caracas, y a él lo acusaban de ser enlace de los revolucionarios y de traficar con alijos de armas que venían del exterior para hacer movimientos armados contra Gómez. Bueno, y mi madre guardaba en un baúl el periódico, el semanario Fantoches de Leoncio Martínez, como un tesoro y de manera clandestina, y nosotros teníamos acceso, ella no los mostraba, nosotros los leíamos. De manera que te puedo decir que fue en la propia familia.
Música.
definitivamente yo me decidí a participar de manera directa en la organización y la promoción de la mujer por sus derechos a partir de que fui víctima de una violación, que fue lo que me pudo comprobar hasta dónde puede llegar la discriminación y el menosprecio hacia la mujer en una sociedad.
No sabíamos qué significaba tener un hijo en esas condiciones, porque ya en esos días, pues, una compañera de estudio se había suicidado porque había salido preñada soltera, se daban casos de otra que la había matado el papá por lo mismo y todas esas cosas. Entonces yo sabía que era un desafío muy grande. Ah, bueno, ya estaba aprobada la Constitución del 47, yo me la conocía porque yo había participado en discusiones, yo compartía, ya les digo, en ese tiempo yo era militante de base de la democrática, tenía 21 años. Entonces dije, no, yo voy a parir mi hijo. Pues me decidí parir mi hijo, y lo primero que hice fue empecé a comprarme toda la literatura que pude sobre el parto. Y me preparé para parir sin dolor. Claro, si tú lo tienes, tienes que saber, tienes que asumir que es una responsabilidad muy grande y que desgraciadamente en esta sociedad todavía se sigue considerando que la mujer es la máxima y la única responsable del destino de una criatura. Cosa que hay que cambiar, que el hombre tiene que entender que él tiene que compartirla. Porque ningún ser hasta ahora, salvo esa experiencia de la fecundación in vitro, hasta ahora para que una persona sea concebida se necesita una pareja heterosexual. Se necesita un hombre y una mujer, si no, no hay.
Argelia Laya se incorporó a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Tomó las armas ante las injusticias que veía a diario en los balbuceos de una democracia burguesa que había en esos momentos en su país. Estuvo destacada en los frentes guerrilleros que existían en el estado Lara y llegó a grado de comandanta. Los compañeros y compañeras relatan la fuerza de Argelia para soportar la dureza de las condiciones de la guerrilla y luego la consiguiente persecución, arresto y tortura. Pero escuchemos a Argelia.
Cuando nosotros nos reunimos a nuestros hijos para informarle, bueno, ya que era un hecho que estábamos listos para irnos los dos, porque hubo un tiempo en que durante unos meses mi marido se fue adelante, pero luego bajó. Y después, cuando tomamos, ya estaba, era un hecho, pues yo había logrado vencer todos los obstáculos para que se me aceptara y se me diera permiso para subir a la guerrilla. Entonces ya le hablamos de la necesidad de irse a Cuba a estudiar. Y ellos dijeron, lamentamos mucho, cada uno por separado fue diciéndolo.
Yo sentí que era mi deber, como madre que lo había traído al mundo a él sin que él me lo hubiera pedido, que era mi deber luchar para buscar la transformación de una sociedad injusta donde yo no quería que crecieran mis hijos. Si yo quería el bien, la felicidad para miles de niños en Venezuela y en cualquier país del mundo, indudablemente lo hacía por ellos. Tú no sabes la nostalgia. Una de las cosas que yo me planteaba cuando nació Perucho, por ejemplo, a los pocos meses de haber nacido, fue que se dio el derrocamiento de Rómulo Gallegos y yo escuchaba los disparos y las cosas. Yo decía, yo no voy a permitir que mi hijo viva en una dictadura como la de Juan Vicente Gómez. Yo no lo voy a permitir. Y en efecto, yo no me planteé, si te separas de él y tienes que ir a una... No, yo no, nada de eso para mí. Yo creo, y creo que el problema está allí, que uno tiene que asumir los riesgos y enfrentar toda esa serie de patrones absurdos que existen hacia la mujer. Y si no lo hacemos las mujeres, no lo va a hacer nadie. Y por eso pienso que debemos rechazar esos sentimientos de culpa que los alientan no solamente los patrones culturales, sino a veces nosotras mismas ¿verdad? Porque tenemos metido no solamente todas estas cosas de carácter religioso o social que nos meten en la cabeza, sino que nosotras las internalizamos y sentimos que, como que si estamos actuando mal. Y no nos planteamos que un hombre cuando lo hace, actúa mal. Una de las cosas que uno tiene que entender es que no puede asumir y tiene que luchar diariamente para no asumir esos antivalores que deforman y que imposibilitan el crecimiento de la mujer como persona, como ser humano.
Los hombres pensaron siempre que la presencia de las mujeres en la guerrilla no era para compartir la lucha, para combatir junto con ellos, sino para ellos tener una mujer con quien acostar. Como me parece encontrarlo a veces en la historia de las revoluciones en el mundo entero, que las soldaderas eran para acompañar a los hombres, para compartir el lecho con ellos, para hacer la comida, para lavarles la ropa, etc. Pero de repente aparecían unas tipas a que se convertían en unas comandantas y dejaban de ser aquellas.
Argelia fue miembro fundadora del Movimiento al Socialismo, MAS. Una vez que pasa de la clandestinidad a la legalidad, es elegida concejal de Petare. Años después logró ser diputada ante el desaparecido Congreso Nacional y hasta llegó a ser la primera mujer en Venezuela presidenta de un partido como el Movimiento al Socialismo a comienzos de los años 90. Como en otros lugares que la mujer no está presente en la toma de decisiones, existía una gran desigualdad entre hombres y mujeres en la sociedad venezolana. Argelia, con su labor constante, consiguió grandes logros a favor de la mujer y de las familias venezolanas. Ella no entendía el socialismo sin la liberación de la mujer. Por ello defendió hasta el final de sus días los derechos de las mujeres en todos los terrenos. Desde la década de los 40 no hubo conquista de la mujer venezolana en la cual Argelia no haya combatido con el fervor de su condición de mujer aguerrida y política. Por ejemplo, desde su profesión de educadora defendió el derecho de las mujeres a la educación, la participación cultural y la capacitación, hasta la formulación del Plan Nacional Educando para la Igualdad, donde estableció los principios y estrategias para una educación por la paz y la justicia, con fundamento en la erradicación de toda forma de discriminación por sexo en el sistema y proceso educativo. Por ejemplo, defendía que no se expulsara a las chicas de las aulas una vez que se quedaban embarazadas, en vez de ayudarlas. Y esto constituyó un precedente histórico y un hito que puso en la palestra pública el derecho universal y sin discriminación a la educación. En el área de los derechos sexuales y reproductivos defendió el derecho de las mujeres a un embarazo seguro, a fin de evitar más muertes por las interrupciones clandestinas de embarazos. Escuchemos a Nora Castañeda criticando a la Iglesia Católica y la voz de Argelia Laya hablando sobre el aborto.
Había por ahí un excelente filósofo llamado Aristóteles, que en sus escritos llegó a decir que cuando nacía un humano, cuando nacía un hombre, nacía un humano, cuando nacía una mujer, nacía un error de lo humano. Y además una iglesia, sobre todo la iglesia católica, apostólica y romana, que nos consideraba eso, personas de ideas cortas y cabellos largos. Siendo error de lo humano, y además personas de ideas cortas y cabellos largos, si las mujeres aparecíamos como inteligentes, como sabias, como conocedoras de algo, era porque teníamos el demonio dentro, porque nosotras mismas, por nosotras mismas, no valíamos nada. Entonces el demonio estaba dentro, y como estaba dentro nos llamaron brujas, y se desarrolló la cacería de brujas, y las sabias, las mujeres sabias, fueron quemadas en la hoguera como brujas.
El aborto ilegal existe, bueno, yo diría desde hace siglos, como un mecanismo de defensa de la mujer de enfrentar los embarazos no deseados. Por eso toda esa mitología y toda esa ridiculez que hay en relación con la despenalización del aborto, algún día se va a acabar. Y se va a acabar en la medida en que las mujeres de hoy peleen más por tener ese derecho a decidir cuándo quieren ser madres y cuántos hijos quieren tener y cómo los quieren concebir y en qué momento.
En el Movimiento Nacional de Mujeres Organizadas, Argelia tuvo una participación fundamental, convirtiéndose en abanderada y protagonista de las múltiples y exitosas conquistas por los derechos de la mujer. Fundó el Movimiento de Mujeres Socialistas, lejos de los partidos tradicionales, y participó en todas las instancias feministas del país. En el aspecto laboral, Argelia fue una de las políticas más activas por la garantía de las prestaciones sociales, en la defensa de los derechos de la mujer trabajadora, la protección del embarazo y la maternidad en el ámbito laboral, por el establecimiento y regulación de las guarderías para las madres y padres trabajadores, así como por lograr una normativa que protegiera la salud de los y las trabajadoras. En el aspecto social, fue una de las abanderadas en la lucha contra la feminización de la pobreza y por el reconocimiento del valor del trabajo doméstico. Escuchamos a Argelia en uno de sus discursos.
Las mujeres que traemos a los hombres y a las mujeres al mundo, asumamos también la conducción de nuestros pueblos y de nuestras organizaciones. No basta con denunciar, no basta con investigar, no basta con hablar, no basta con estudiar. Es necesario actuar. Y es necesario actuar ahora, porque mañana va a ser tarde.
La comandanta Jacinta, como la llamaban sus compañeros y compañeras de la guerrilla, nos deja un ejemplo de vida inclaudicable, de experiencia, inteligencia, profunda humanidad y capacidad política para conseguir logros para las mujeres y la sociedad. Moría un 27 de noviembre de 1998 en el mismo lugar que la vio nacer. Escuchemos a su compañera Nora recordándola.
Digo que Argelia Laya murió en su ley, literalmente hablando, porque en ese día que ella murió, que yo no estaba aquí, yo estaba en mi año sabático en Madrid, ella había pasado por una cantidad de gravedades y los médicos amenazándola, y bueno, sigue para que tú veas, le decimos, los médicos amigos de ella, y ese día se fue a una convención en Río Chico del MAS a luchar por una cosa que ya estaba aprobada, que era el 30% de las mujeres en todas las listas electorales. Y estaba aprobada, eso era una ley que no tenía ninguna discusión. Es una ley que está vigente, por cierto, todavía hasta que se apruebe la que está en el Congreso. Es la ley vigente, la ley de participación del sufragio y la participación política. Y ahí hay un artículo, el 144, por el que Argelia personalmente luchó por las mujeres de Acción Democrática y COPEI, que es el 30% mujeres, 70% hombres, ¿no? En todas las listas. Parece que me dicen que en esa reunión hubo quien se parara a discutir la aplicación del 144. Y que, por supuesto, quién es la persona que puede ir al Congreso o al CNE, en ese momento Consejo Supremo Electoral, y decir que suspendan el 144. La leyenda. O sea, ellos lo deciden, pero mandas a la leyenda a suspenderlo. Y se enfureció y dijo que no, que ella no, bueno, dijo que no. Se fue a dormir y ahí le dio el infarto.
Argelia no pudo ver este proceso revolucionario que se vive hoy en la República Bolivariana, pero estaría sin duda feliz de ver el protagonismo existente hoy de la mujer venezolana en todas las instancias de la vida cotidiana y en la política. La paridad en la representación parlamentaria, esto es, que las mujeres y los hombres estén elegidos por igual en el Parlamento, es ya una ley en Venezuela. Escuchemos a las parlamentarias venezolanas cuando se consiguió el 30% de representación parlamentaria en la Revolución Bolivariana de Venezuela.
Yo definiría a Argelia como una negra cimarrona de Barlovento, que se resistió siempre, todo el tiempo, a cualquier sometimiento. No se dejó poner los billetes nunca, ni de los blancos, ni de los hombres, ni de las mujeres racistas, ni nada de eso.
Yo pienso que si Argelia estuviera viva, ahorita estaría felicísima, porque ahorita todas esas organizaciones que hay son mayormente mujeres.
Así hemos visto en la sociedad venezolana que antes las mujeres solamente ocupábamos las mujeres humildes, porque aquí las mujeres que salían en la televisión o que salían en la prensa o que eran destacadas, bueno, eran mises o eran mujeres de la burguesía. Las demás mujeres aparecíamos en la televisión o en la prensa solamente cuando había una tragedia, llorando el hijo. Y nuestro sueño era, ¿cuándo será el día que vamos a aparecer en la televisión que no sea llorando, que no sea pidiendo justicia? ¿Cuándo va a ser ese día? Y ese día llegó. Este es nuestro día en que vemos a nuestras mujeres, las mujeres de los barrios, las mujeres de los campos, las mujeres afrodescendientes, las mujeres indígenas, no pidiendo, implorando justicia, que era para lo único que podíamos aparecer ni llorando, sino defendiendo sus derechos y oponiéndose a lo que ellas creen que se deben oponer y proponiendo lo que ellas creen que deben proponer.
Yo siempre he rechazado cuando alguien dice, no, es que tú eres una mujer excepcional. Digo, no, yo no soy excepcional. Yo lo que pasa es que tuve la ventaja, la extraordinaria ventaja de tener una madre como la que tuve y un padre como los que tuve, que me enseñaron y me dieron oportunidades a desarrollar desde pequeña eso, una actitud de rebeldía ante las injusticias, ante las cosas feas, ante las cosas malas, y a cultivar el amor por los demás.
Era la voz de Argelia Laya. Nos despedimos con los tambores de otra afrodescendiente, Totola Momposina.
Enseguida volvemos con Resumen Latinoamericano.
Resumen Latinoamericano, estás escuchando por AM530 La Voz de las Madres. Si querés escucharlo por internet, hacelo por www.madres.org o www.agoratv.org. Si querés llamarnos por teléfono, lo podés hacer al 438-29327. Para correo electrónico, resumen@madres.org. Agradecemos también los llamados que tuvimos de Hilda de Constitución, de Aide, que pregunta a Carlos cuál fue la actitud del Estado de Israel con los judíos desaparecidos, y a Gustavo de San Andrés.
El Estado de Israel le dio refugio en su momento a los ciudadanos judíos que querían irse de Argentina. Lo que pasa que quien tuvo una actitud realmente lamentable fue la DAIA de ese momento, donde no dudó en plantear la política de los dos demonios e incluso condenar a muchos de los ciudadanos de origen judío que practicaban la lucha armada a través de las organizaciones revolucionarias en la Argentina.
Haciendo memoria. La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así.
Bueno, y esta es una semana muy particular, es la primera semana de mayo, y queríamos también nosotros sumarnos a los homenajes a la lucha de los trabajadores en ese día fundamental que es el primero de mayo. Día de protesta, día de lucha, nunca fiesta, sino día en el cual conmemoramos los asesinatos, no los primeros solamente, sino todos los asesinatos de trabajadores que por defender las reivindicaciones más sentidas de cada uno de ellos y de cada una de ellas dieron su vida en ese trajinar en cada uno de los países del mundo. Y queremos evocarlo en la Argentina recordando a los anarquistas, nuestros queridos anarcos, cómo se movían, cómo marchaban, cómo planteaban la lucha al principio del siglo XX, y lo hacemos a través de un testimonio de música y de texto que escribiera nuestro hermano y compañero Osvaldo Bayer.
Buenos Aires, primero de mayo de 1904. Ya se acercan. Son las columnas anarquistas. Vienen con sus banderas rojas y negras, sus estandartes con los nombres de sus gremios. Panaderos, marmoleros, carreros, carpinteros, pintores. Son miles y miles que avanzan. 70.000, calculará el diario La Prensa. La manifestación obrera más grande de toda la historia argentina para un Buenos Aires que no tiene más de 1 millón de habitantes. El estandarte de la Federación Obrera Argentina se extiende de vereda a vereda. Al frente, la banda integrada por compañeros italianos. Cantan Hijo del Pueblo, la más querida canción anarquista.
Hijo del pueblo que oprime en cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefiere morir. Esos burgueses asaz egoístas que así desprecian a la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de la libertad. Arrojo tendón, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social.
marchan de Plaza Congreso a Plaza Masini. Pero la policía les saldrá al paso. Se luchará a brazo partido. La represión es tremenda, a tiro limpio. Un centenar de obreros heridos quedan en el suelo. El cadáver del marinero Juan Ocampo es llevado en hombros por los anarquistas hasta el local de la protesta. Así serán todos los primeros de mayo. Los porteños se esconden en ese día porque saben que los anarquistas salen a la calle a recordar a los mártires de Chicago, ahorcados por luchar en pos de las 8 horas de trabajo. Pero no solo cantan Hijo del Pueblo en estos actos, también cantan su himno.
Oíd, mortales, el grito sagrado de anarquía y solidaridad. Oíd el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad. El obrero que sufre proclama la anarquía del mundo al través, coronada su sien de laureles y a sus plantas rendido el burgués. El vil clero a la cara te escupe y el que manda te aplique su ley. Y el burgués tu sudor te arrebata y te matan la patria y el rey. ¡Viva, viva la anarquía! ¡Viva el pueblo productor! ¡Libertad, igualdad y armonía! ¡Arte, paz, justicia y amor!
Pero así como luchan por la redención social, los anarquistas no olvidan la parte cultural. Diarios, libros, conjuntos filodramáticos, revistas culturales. E introducen una novedad: el payador anarquista que, cantando, lleva sus ideas hasta el rincón más olvidado de la Argentina.
Grato auditorio que escuchas, grato auditorio que escuchas al payador anarquista. No hagas un lado la vista con cierta expresión de horror, que si al decirte quién somos vuelve a tu faz la alegría. En nombre de la anarquía te saludo con amor. Somos los que defendemos, somos los que defendemos un ideal de justicia que no encierra en sí codicia, ni egoísmo, ni ambición. El ideal tan cantado por los reclus y los graves, los Salvochea y los Faures, los Kropotkin y los Trudeau. Somos los que despreciamos, somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Somos esos anarquistas, somos esos anarquistas que nos llaman asesinos, porque al obrero inducimos a buscar la libertad, porque cuando nos oprimen volteamos a los tiranos y siempre nos rebelamos contra toda autoridad.
Sí, ya a principios de siglo, las ideas anarquistas han hecho pie bien tierra adentro y las cantan payadores criollos.
soy un nuevo payador del territorio argentino y voy buscando el camino de nueva felicidad. Solamente la verdad es el arpa que yo entono y con mi canto pregono el sol de la libertad. Abajo los susureros, mueran todos los rentistas, todos los capitalistas y la religión impía, que ya se aproxima el día de la paz universal y del concierto social bajo el sol de la anarquía.
Pero no solo payadores actuaban para expandir la idea anarquista. En medio de las asambleas obreras irrumpían muchachas y muchachos que cantaban la verbena anarquista.
¿Dónde vas con paquetes y listas? Que deprisa te veo correr.
Al Congreso de los Anarquistas por hablar y hacerme entender.
Explicadme un momento siquiera, anarquista, ¿qué quiere decir?
La inmensa falange obrera que reclama el derecho a vivir.
El obrero que suda y trabaja, dime cómo es que puede estar mal.
Pues el burro que come la paja lleva el grano para otro animal.
Es extraño, pero no lo entiendo, ¿qué pretende tu nueva alusión?
Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción.
Primero de mayo de 1909. Los anarquistas ocupan totalmente la plaza del Congreso. Frente a ellos está nada menos que el coronel Ramón Falcón al frente de su caballería, los cosacos, como serán llamados por los obreros. La represión es cruel. Caen 8 obreros muertos y 105 heridos. Entre los manifestantes está un adolescente, un ruso llamado Simón Radovisky, y en el 11 de noviembre de ese año hará volar por el aire con una bomba al coronel Falcón y a su secretario. El país se conmociona. El anarquista es apresado y pasará 21 años en Ushuaia, la Siberia argentina. Será el mártir, el santo de la anarquía, cantado por todos los payadores libertarios.
Simón nació en un tugurio de un pueblo, de un continente, como nace una simiente por una ley natural. Sin patria como el progreso, como es el arte y la ciencia, el amor y la conciencia, sin patria como el ideal.
Falcón nació en un palacio, sonriéndole la fortuna, meciéndose en blanca cuna de pequeño Napoleón. Este reconoció patrias, divisiones en la tierra, fue profesor en la guerra, coronel de la nación.
Simón como hombre de ideas, con conceptos libertarios, divulgó en los proletarios el amor y la igualdad. Una universal familia de cultos trabajadores, sin esclavos ni señores,
sin leyes ni propiedad.
Falcón, como buen soldado, con arcaicos oropeles, propagaba los cuarteles a la patria nacional. Y así requería patriotas debajo de su mando fueran a su voz de mando una avalancha mortal.
Pero no solo el ritmo de milongas usan los libertarios para sus canciones de lucha, sino también la guajira.
Política y religión desaparezcan del mundo y al abismo más profundo caigan violentamente papa, rey y presidente con todo el cortejo inmundo. Una con dicha cumplida y que el derecho a la vida goce sin traba y sin tasa, que el albañil tenga casa y el sombrerero sombrero, que no se robe al obrero el fruto de su labor y que no haya explotador, sacerdote mi guerrero. Que los seres que se aman sean libres para amarse sin tener que ir a humillarse ante un zángano haragán. Con gran afán llega el venturoso día que hundiendo a la tiranía en la fosa del pasado sea el amor liberado implantando la anarquía.
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Imaginaya, wow, que panicuna, o te cuanta alguna chicanta tucurina para la niña primera chica y causa y ninches, ya está más hinches, pueblos originales, sutillas, para alguna manta, chicanta, rimarizum. Rimarina patas que hay información ninguna, chay manta, rimarizum. Bueno, ¿qué tal, compañeros, hermanos que están del otro lado, escuchando en sus receptores? Queremos llegar con ustedes nuevamente con el micro de Pueblos Originarios, con información esta vez, y la próxima estaremos de nuevo retomando el tema cultural que de alguna manera veníamos hablando, proponiéndoles. Y en esta oportunidad vamos a hablarles sobre una reunión que se llevó a cabo entre el 25 y el 27 de abril en esta ciudad de Buenos Aires, donde se llevó a cabo el Seminario de Pueblos Originarios, Territorio y Recursos Naturales, convocado por la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales, por la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales, El fin o el objetivo del encuentro fue debatir el concepto de tierra y territorio para los pueblos originarios y el alcance de la ley de emergencia 26.160 a la luz de los distintos conflictos territoriales de comunidades indígenas con empresas, estados provinciales y el Estado Nacional. Estuvieron presentes distintos representantes indígenas de distintos puntos del país, integrantes del Consejo de Participación Indígena, CPI, e invitados especiales, inclusive estuvieron personalidades del País Vasco participando, y abogados que acompañan los distintos conflictos de tierras con las comunidades indígenas en el interior. Y en este evento, donde se debatió profundamente los alcances de la ley 26.160, el cual no es la solución, dijeron las distintas autoridades indígenas presentes en este encuentro, no es la solución al problema de territorio. Y el tema de tierra y territorio es un problema que hay que agarrarlo y que tienen que llevar a cabo los propios indígenas con la participación de los propios indígenas, y en esto se le ha reprochado profundamente al Instituto Nacional de Indígena, al CPI también, que es parte del INAI, el Consejo de Participación Indígena, que logren, que peleen por mayor participación de los pueblos originarios. Bueno, esto es el encuentro que se llevó a cabo aquí en Buenos Aires. Salta. Asentamiento Huichí y Guaraní recuperaron tierras en embarcación. El 2 de mayo del presente año sostienen los hermanos, nosotros, los indios, dicen, seguimos sin derechos a la vida, al trabajo, a la educación y otros elementos violatorios que afrontamos día a día. Solamente nos queda por defender algo digno que es nuestro, como la tierra y territorio. Son 58 familias entre huichís y guaraníes, hombres, mujeres, jóvenes y niños, cansados de las injusticias que vienen padeciendo, pues han decidido luchar y han logrado el territorio, las tierras por ahora. El territorio todavía está en discusión, en grave discusión, que el Estado argentino y los ciudadanos argentinos se tienen que dar todavía con respecto a este derecho que les asiste por décadas tradicionalmente a los pueblos originarios. Neuquén. El pasado 3 de mayo, o sea, estos días pasados, recién anteayer, se llevó a cabo, pues, en un juicio oral público. Se está llevando a cabo todavía no tenemos los resultados. En cuanto tengamos los resultados, les estaremos comunicando. Les decía, se llevó a cabo un juicio oral y público contra miembros de las comunidades mapuche Lonco Purrán, en la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén, donde el juicio oral y público contra dos miembros de la comunidad mapuche de Lonco Purrán, una causa iniciada ya en el 2001 que ha recorrido varios juzgados y en las que en más de dos oportunidades los jueces se declararon incompetentes. La petrolera Pioneer, que había empezado a explotar en el 2000 en el territorio mapuche, denunció a estas comunidades y debido a esas denuncias, hoy se está llevando a cabo este juicio oral público a estos hermanos mapuches. Y bueno, yo creo que la tradición y el derecho les asiste, y esperemos que tengamos buenas noticias con respecto a esto y no tengamos que estar lamentando que tampoco el país y nosotros nos estemos lamentando después. Bueno, para seguir con alguna noticia internacional, en este caso de Brasil, nuevas represas amenazan a los indígenas del Amazonas. Mientras Brasil celebraba el pasado 19 de abril una nueva un Día Internacional del Indígena, había una nueva oleada de construcción de presas en la Amazonía brasileña amenazando la vida de los pueblos indígenas remotos. Seis pueblos, incluidos los aislados Navé se enfrentan a la perspectiva de 11 presas que se están construyendo a lo largo del curso del río Juarena. Así que también es un problema que estos hermanos en Brasil hace muchas décadas ya vienen peleando, que se vea detenido en algún momento, pero que hoy volvieron de nuevo a construirse esas presas, y esperemos que sus demandas sean oídos por el gobierno brasileño también. Hablando de tierras, para que no pase lo que pasa en los Estados Unidos, a donde los pueblos originarios terminaron siendo recluidos en reservas comunitarias, que de alguna manera de algunos sectores de la política en la Argentina están intentando llegar a ese fin, terminar de esa manera con los pueblos originarios. Para esto, en honor a esos pueblos que han sido arrinconados, escuchamos un poquito de la música de los pueblos del norte.
Continuamos en Resumen Latinoamericano, que ustedes están escuchando por la M530, La Voz de las Madres. Obviamente nos pueden escuchar también por internet en www.madres.org. Si quieren comunicarse, lo pueden hacer al 4382-9327. Les decimos que esta semana se pone a la venta el nuevo ejemplar de Resumen Latinoamericano impreso. La tapa lo dice todo, vuelve Fidel, y hay un editorial sobre la vuelta de Fidel, que obviamente no ha sido una aparición pública, sino que ha retomado de alguna manera la conducción del país a través de integrar, como dice su hermano Raúl Castro, un consejo asesor permanente de la Revolución Cubana. Agradecemos el llamado de Esther El Cadre, nuestra querida Esther, la madre de Cacho El Cadre, que siempre nos escucha, dice que nos quiere mucho, le encanta la radio, y bueno, nos encanta, Esther, que esté siempre allí siguiéndonos. También por internet, Fernando de Viena, Austria, dice que escucha el programa y le gusta mucho. Luisa y María de Los Ángeles, de A Coruña, en Galicia, y Pachi de Bilbao, con felicitaciones para todos los que hacemos el programa.
Culturas y contraculturas.
Y hoy, en El Cantar Opinando, vamos a presentarles a La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Este es un sexteto de la Ciudad de México que frecuenta el circuito subterráneo de clubes hasta que en 1988 BMG les edita su primer álbum. Canciones con explícito contenido social, como Apañón, que habla de la brutalidad policial, o Morenaza, que describe el argot que usa el mexicano de clase trabajadora para piropear a la mujer, se volvieron instantáneamente clásicas de un género que con Maldita Vecindad se hizo netamente nacional. Y hoy vamos a presentarles el tema Mojado, que hace alusión a los riesgos que corren los que cruzan la frontera norte de México.
Y partir
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
Y hoy vamos a hacer el comentario de un libro, Apuntes Revolucionarios, de Celia Hart.
Él entra como yo no entro, él sale por donde no salgo.
La publicación de esta recopilación de los escritos de Celia Hart es un acontecimiento de gran importancia para todos aquellos y aquellas, vengan de donde vengan, que se han mantenido fieles en el momento actual a las ideas del socialismo y que luchan por la revolución.
Vive la ley del Arquímedes y su palanca puede mover todo lo que esté por resolver.
La autora no es cualquier persona. Su destino personal está íntimamente vinculado con el de la Revolución Cubana, siendo ella hija de dos de los más destacados líderes de la Revolución. Su madre, Aide Santa María, participó en el asalto al cuartel de Moncada y fue dirigente del Movimiento 26 de Julio, junto con Fidel Castro y Che Guevara.
Es bastante sucio, él hace lo que se le antoje. Lo salva un buen apellido, porque aquí vive.
Su padre, Armando Hart, fue también uno de los fundadores del M26 y se convirtió en el máximo dirigente de la lucha en las ciudades después de la muerte de Frank País. Después del triunfo de la revolución, fue ministro de Cultura de la Revolución Cubana durante más de dos décadas.
Algunos dicen que no existe la solución de un problema viejo, y mientras que la piedra crece.
El aporte de Celia Hart no es producto de un accidente de nacimiento. ¿Cuántos hijos de líderes revolucionarios se han acomodado y se han convertido en conservadores, buscando una vida fácil y olvidándose del compromiso revolucionario, los sacrificios y principios de sus progenitores? Pero Celia Hart no es así.
Y su palanca puede mover todo lo que esté por resolver.
Apasionada como solo puede ser una hija del Caribe, ella se ha dedicado plenamente a la causa del socialismo y la revolución de Cuba.
Mientras que la piedra crece, yo digo que lo que hace falta es otra palanca.
Los artículos de Celia han hecho un gran servicio al movimiento comunista en Cuba y a escala mundial. Por fin, con este libro rompieron el hielo, desafiando a todos los viejos prejuicios que durante tantas décadas habían actuado como una barrera que impedía a los comunistas tener acceso a este gran capital acumulado de teoría marxista.
Yo digo que lo que hace falta es otra palanca, la ley del Arquímedes.
Así que recordarlo, Apuntes Revolucionarios, de Celia Hart, se puede leer íntegramente en la página www.lajaine.org.
Celia Hart, hay que decirlo, es una compañera cubana trotskista. Esto ha llamado muchísimo la atención en las filas de la izquierda, cómo una trotskista pueda tener tanta importancia en la Revolución Cubana. Y sin embargo, ella lo ha dicho una y mil veces, ¿verdad? Yo soy trotskista, fidelista. Y recoge además mucho de las experiencias del Che Guevara, que no tuvo ningún problema para plantear una política no sectaria frente a los trotskistas cubanos en su momento. Y ella es colaboradora habitual de Resumen Latinoamericano, de la edición impresa, y tuvimos la suerte de traerla en su momento a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, y hace muy poco presentar este libro del que estamos hablando, que realmente yo recomiendo para leer, porque me parece muy claro. Celia escribe con mucho fundamento, pero también con una pasión que realmente te entusiasma, ¿no?
Sí, realmente fue un privilegio haber contado con ella en las cátedras bolivarianas, y ni hablar de cuando aparecen sus escritos en Resumen Latinoamericano impreso.
Yo digo que lo que hace falta es palanca, la ley del Arquímedes. Si nuestra palanca puede mover todo cuanto quiera, por chiqui vive la ley del Arquímedes. Si nuestra palanca puede mover todo lo que esté por resolver.
este virtuosismo en el cuatro, tan clara, tan claramente esta música venezolana, queremos contarle que desde allí, desde la República Bolivariana de Venezuela, se realiza un verdadero culto a la mujer. En el pleno corazón del Parque Nacional El Ávila, al norte de Caracas, se encuentra el Jardín de las Piedras Marinas Soñadoras, un museo de arte ecológico dedicado a la mujer, cuyas obras están hechas por piedras marinas. Su creador y encargado es Soez, un artista que lleva más de 40 años viviendo en esta montaña. El Jardín de las Piedras Marinas Soñadoras es un museo de arte ecológico que expone obras cuyo material de fabricación son piedras del Mar Caribe. Nos explica que las piedras marinas son como fósiles vivientes que tienen grabado todo un conocimiento milenario que se puede leer al tener contacto con ellas. Todas las piedras son marinas, las he conseguido bajando exactamente a la salida del Ávila en Macuto. Ahí está la mina, el mar que me las pone en la orilla, indicó el escultor. El Jardín de las Piedras Marinas Soñadoras nació en el año 1990 gracias a la iniciativa de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, que inauguró al sitio como un museo. Al entrar existen varios requisitos. El primero de ellos es que el hombre debe estar acompañado por una mujer, pues el recinto está dedicado a ella, si no, les es prohibida la entrada. Lo segundo es ingresar descalzo, puesto que la experiencia del museo debe vivirse con los cinco sentidos. Y por último, el público debe deshacerse del reloj, porque el jardín no se rige por ningún horario. Y con este hip hop de fondo vamos a contarles que la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad Aide Santa María está realizando en estos días y hasta el 8 de mayo el cuarto festival Interpueblos en solidaridad con los refugiados palestinos de Líbano. La cita es en Leganés. Este es un municipio de la capital, Madrid, en el Estado español. Sus organizadores y organizadoras sostienen que los espacios que en los últimos 20 años se crean para gestionarnos el ocio nos ahogan. Las grandes superficies han acabado alineando a la sociedad de tal manera que nos van convirtiendo en muertos vivientes carentes de imaginación, creatividad o tan siquiera sentimientos un día considerados nobles como son la solidaridad y la hospitalidad. Porque quieren cambiar esa realidad, la proclama de este año es por el derecho al retorno de los palestinos a su país. La apuesta de este año es ambiciosa. Ampliaron los días programados y la calidad de las actividades. Va a haber allí una representación teatral a cargo de la compañía Máscara Laroye. donde harán Lo prometido es deuda. Este es un espectáculo compuesto por textos y poemas de diferentes autores como Mario Benedetti, Buero, Vallejo, sobre el racismo y los conflictos sociales. Los asistentes al festival también contarán con la proyección de Historias de Mujeres en Irak, que cuenta la realidad de las mujeres iraquíes bajo la ocupación narrada por ellas mismas. Testimonios de las mujeres de Al-Qaim, una de las zonas del país más castigadas por las tropas estadounidenses. También se realizará la proyección de refugiados palestinos en Líbano y posteriormente se hará una charla debate. Otro de los de las proyecciones será Campos de Refugiados, los sin papeles de Oriente Medio. El concierto en el recinto ferial de Leganés estará también realizado por Potato, Habeas Corpus, Dam, Fuko Family y Pirate Sound Sistema. Además, se proyectará 4 horas en Yatila de Jean Genet, que este tuvimos el honor de proyectarlo en las cátedras bolivarianas de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Este es un testimonio políticamente contundente de una belleza sobrecogedora de las matanzas de los campamentos de refugiados palestinos en Sabra y Yatila. Y por último, se realizará la proyección de Jenin Jenin. Esta película, dirigida y coproducida por el actor y director palestino Mohamed Barkri, incluye testimonios de los residentes de Jenin después de la operación llamada Muro de Defensa de las Fuerzas de Ocupación Israelíes. Jenin Jenin demuestra el grado de la opresión y el terror israelíes y los efectos que han dejado en la memoria de los afectados y los habitantes palestinos en la ciudad. Así que, a recordarlo entonces, en Madrid se está llevando adelante el cuarto festival Interpueblos en solidaridad con los refugiados palestinos de Líbano, y qué bueno sería que estos tipos de festivales se reprodujeran en muchos de los países del mundo. Y esta, nuestra cantautora de esta semana. Ella es Luzmila Carpio. La temática de las obras de Luzmila Carpio se relaciona al amor del hombre andino por su bella tierra y los valores legados por sus antepasados, y también al canto y al amor. Su poesía cautivadora hace que temas como Amazú, Amayulia, Amaquelia se vuelvan verdaderos himnos del pueblo quechua. Luzmila Carpio es autodidacta y lleva más de 100 obras escritas, algunas aún no publicadas y otras en creación. A los comienzos de su carrera escribe temas en el estilo festivo del huayno potosino que hacen la fama del artista. Efectivamente, Luzmila toma conciencia de su rol como vector de comunicación de su identidad y de sus raíces culturales. Se dedica desde entonces a escribir temas inspirados por la cosmogonía andina, la poesía en aymara y en quechua. Luzmila también crea obras en géneros más tradicionales, característicos de su región Potosí. Trata de rescatar una tradición en extinción. Revaloriza el rol de la mujer y la cultura propia. La cantante quechua aymara Luzmila Carpio fue designada por el presidente Evo Morales como la embajadora de su país en Francia. La cantante boliviana reside desde hace 20 años en la capital francesa, lo que llevó a Morales a decir: solo estoy legalizando que nuestra compañera Luzmila Carpio sea nuestra embajadora en Francia, agregando que así vamos sumando intelectuales, profesionales, hermanos indígenas, artistas, para que puedan ayudarnos en este proceso de cambio y revolución. La escritura es para Luzmila Carpio la forma de captar el silencio dentro de la melodía, el momento en que el corazón se une con las energías vitales que circulan en cada ser para reencontrarse con la esencia andina.
Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Ha sido Resumen Latinoamericano. Fuimos Silvia María, María Torrellas, Julián Valdés Recabarren, Jorge Omar Levinger, Angélica Mendoza, nuestro operador Emanuel Montero, y quien les habla, Carlos Aznares. Y nos vamos con Luzmila Carpio cantando nada más y nada menos que Las mujeres debemos ser respetadas.
Hasta el sábado.
Hasta el sábado.